Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días, amigos.
Buenos días, Berta, ¿cómo estás?
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, disfrutando el clima nuevecito que acabamos de estrenar el día de hoy, 75. ¿Qué te parece? 75 grados de temperatura.
Sí, bueno, creo que ya vamos a estar en esos días en que un día calorcito, otro día fresquecito y pues a cuidarse mucho porque también es la temporada usual para enfermedades respiratorias y también pues a ir sacando los suetercitos y los saquitos del closet, ¿verdad?
Ir sacando esos tenis para empezar a hacer ejercicio.
Bueno, esa es tu meta de todos los años, ¿verdad?
Todos los años, yo continúo firme.
Firme, claro que sí, ojalá y que sea un buen año para hacer ejercicio, así es, sí, ya mejor el clima, acuérdense también que dentro de poco cambiamos la hora. Y pues va a oscurecer más temprano. O sea, es que nomás hay que tener cuidado con nuestras actividades.
Con las actividades, uh-huh. Exacto, cuidarse muy bien. Y entre esas actividades es comer sano y hacer ejercicio.
Claro que sí. Raquel, antes de empezar el programa quisiera hacer un anuncio.
Sí.
Sí, tenemos el día de hoy celebramos el retiro de una compañera muy, muy querida, la que conozco de hace tantos años. Tú también, Raquel, tuvimos la fortuna de trabajar con ella en diferentes departamentos dentro de nuestra agencia. Rosy Ortega se retira después de 22 años de servicio y pues qué bueno, ¿no? A disfrutar de otro tipo de vida, ocupada desde luego porque Rosy es muy activa y sí, seguramente estará haciendo un montón de cosas.
Es muy inquieta, estoy segura que va a empezar a hacer sus artes manuales, sus manualidades, porque ella es muy creativa y esperamos, le deseamos toda la suerte del mundo y pues va tener una vida, como dices tú, otro tipo de vida, pero mucho más relajada.
Más relajada y haciendo las cosas que a ella le gustan sin la presión de
que estaba en su lista, su bucket list.
Claro, y Rosy, yo la recuerdo especialmente como una persona haciendo los grupos de apoyo para mujeres con depresión.
Con depresión.
Ajá, y en español, y era un éxito rotundo. Esos grupos siempre estaban llenos, Rosy tenía mucha asistencia y era algo verdaderamente muy un recurso muy apreciado dentro de nuestros servicios.
Y ella ha sido una de las personas que ha abogado todo el tiempo mientras ella trabajó, abogar por traer servicios en español, inclusive los grupos de apoyo, ella los ofrecía. Yo tuve también la dicha de trabajar con ella en un programa de rehabilitación. Trabajamos en las mañanas y ella dirigía dos grupos. Uno de ellos era artes manualidades. Y eso pues les ayudaba a las personas, a los pacientes, cómo usar el tiempo constructivo. Y sí, entre esas personas eran muchas personas con depresión, porque ya sabes que a veces nos enfocamos en las cosas negativas y no hacemos nada porque nos hundimos en nuestros pensamientos negativos. Pero ella les ayudaba a las personas a pasar ese tiempo y cambiarlo y canalizarlo de una manera constructiva, haciendo manualidades y distracción.
Sí, claro, todo con un propósito terapéutico, porque pues Rosy es una persona muy preparada que tiene un bachillerato en trabajo social y pues tiene muchos conocimientos y pues felicidades, Rosy.
Pues muchas
ahí nos vemos el próximo mes.
Nos vemos en Chili's, a aquellas personas que también, ¿por qué no les invitas a que ahora a las 11:30?
A las 11:30,
vamos
sí,
a tener un convivio en Chili's, en el restaurante Chili's a las 11, precisamente para festejar su retiro o para decirle un adiós.
Claro, compañeros de Rosy, si ustedes quieren, pues ahí los esperamos, y Rosy su último día de trabajo sería el día de mañana. Si alguien le quiere dar una llamadita, felicitarla y desearle muy buena suerte en su nueva experiencia, pues bienvenidos.
Sí, y así rapidín también me gustaría también anunciar, porque se canceló el jueves pasado, la fiesta de retiro del doctor Cornelio Scusa, que va a ser en Famous Dave's mañana a las 6.
En Facebook.
que va a ser en Famous Dave's a las 6 de la tarde. Mañana,
claro, jueves.
Bueno, pensando en qué día estoy.
Raquel, vámonos con nuestro tema.
Sí, porque está súper interesante.
¿Sabes qué, Raquel? La semana pasada tuvimos aquí a Erika Polinar, que nos del Centro de Soluciones Familiares, y nos vino a hablar acerca de la violencia doméstica. Así es que eso se enlaza perfectamente con el tema que tenemos hoy. Y
me gustaría introducir a nuestro invitado.
¿Quieres que demos el número de teléfono antes de empezar? 760-337-8874. Usted nos puede llamar durante la siguiente hora y ahora presentamos a nuestro invitado.
Okay, tú pon la música.
Yo pongo la música. Ta, 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 ta.
Que viene siendo ya todo un veterano en la radio, creo.
Sí. Ah, sí. Él estuvo aquí en el programa como anfitrión en el programa por un tiempecito cuando Amelia se fue. Entonces estuvo con Marta, ¿verdad?
Sí.
Sí, así es que él tiene experiencia en el micrófono.
Sí. Okay. Ahora tenemos de invitado de honor a nuestro invitado de honor es Enrique Durán. Muy buenos días, Enrique.
Muy buenos días a todo el auditorio y es un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
Sí. Enrique trabaja para el Departamento de Niños y Adolescentes y es un terapeuta familiar, ¿sí? Y el día de hoy nos viene a hablar del tema de la violencia doméstica en los niños, el impacto de la violencia doméstica en los niños.
Y Enrique, entiendo que tú tienes una maestría precisamente en familias, ¿verdad? En terapia familiar.
Así es, precisamente.
Ajá, lo cual incluye a la familia como un todo, ¿verdad? Los niños, los padres y la pareja.
Es en realidad una dinámica muy diferente, porque hay veces que la familia también se ven envueltos a otras personas, en este caso los abuelos, precisamente en las familias latinas, hispanas, que tenemos la cosa de que estamos todos envueltos.
La familia extendida, ¿verdad?
La familia extendida, que son los padres, los abuelos, los tíos, a veces tenemos familias que se divorcian, se casan y
crece más la familia, ¿verdad?
La familia. Son a veces un montón, ¿no?
Claro. Y todo mundo quiere tener
algo que decir,
¿verdad? Sí. Todo mundo quiere poner su granito de arena, especialmente cuando viene en la disciplina o en la interacción con los niños, ¿verdad?
Exactamente.
Al mismo tiempo tiene sus pros y cons, porque somos muy unidos, ¿sí? En tiempo de desgracia o cuando se necesita una crisis. Pero también esa unidad, si no se lleva y se establecen límites, puede llegar a ser algo perjudicial. Pero, ¿por qué no nos hablas acerca de qué es la violencia doméstica?
La violencia doméstica es muy interesante, a pesar de que ahorita, hoy en día, hay mucha educación sobre lo que es la violencia doméstica, si seguimos habiendo personas que somos un poquito ignorantes de lo que es. Por ejemplo, como mencionaba Berta, la semana pasada vino Eric, educó a la comunidad, pero aún así sigue gente, principalmente mujeres, que vienen y me dicen, no, yo no tengo violencia doméstica en mi hogar. Y cuando les pregunto, defina la violencia doméstica, en mi casa no hay golpes, cuando que la violencia doméstica también incluye, como lo explicó Eric la semana pasada, gritos, a veces alegatas, y muchas veces en muchas familias no hay gritos, es cierto, no hay gritos, no hay golpes, pero aplican la ley del silencio.
La ley del hielo.
Sí. Pasan semanas enteras sin comunicarse, sin hablarse, y eso afecta mucho a los niños.
Sí, ¿sabes qué? La otra vez estaba yo en una tienda y estaba observando mientras esperaba por mi esposo la dinámica en una pareja, y estaba la pareja, era fuera del mall, yo estaba esperando por mi esposo, venía la esposa con un niño y el esposo saliendo de la tienda con otro niño, y la esposa ya venía furiosa y los dos, cada uno traía un niño, niños pequeños, entonces ya venía furiosa porque no lo encontraba él, y entonces él estaba también muy enojado porque no la encontraba a ella. Al encontrarse, en lugar de decirse algo agradable,
finalmente,
era ¿dónde está? O sea, empezaron los gritos y empezó la discusión, y los niños abriendo los ojos de una manera asombrados, ¿no?, de ver esa interacción. Entonces yo me quedé pensando, ¿Por qué? Son cosas tan pequeñas como esas, pero que llegan a tener un impacto en los niños.
Exacto.
¿Por qué no aprendemos a manejar nuestras emociones de una manera diferente? Porque no estamos conscientes de que los niños nos están observando y que están impactados por eso, ¿verdad?
Y es interesante lo que dice Berta. Precisamente, hay veces que conscientemente, y hay veces que conscientemente sometemos a los niños a esa violencia doméstica. Yo sé, la palabra someter se escucha muy fea, uh-huh. pero lo hacemos. Someter quiere decir que los forzamos a estar ahí. Los niños no son como nosotros los adultos que decimos,
que nos podemos ir,
nos podemos levantar, nos vamos. Uh-huh. Sino que los niños ahí siguen. Sí, es cierto, muchas veces se meten a su cuarto, pero aún siguen escuchando los gritos. So, sometemos a los niños a esa violencia doméstica, que en este caso, como dice usted, el niño abrió los ojos grandotes, es traumatizante. Viven en un ambiente de mucha ansiedad, mucha tensión.
Sí.
Y de ahí se derivan que los niños crezcan con miedos llenos de ansiedad.
Y fíjate, y volviendo a lo que es la violencia y las diferentes formas de violencia, ¿verdad? Yo pienso que estos padres no, en ningún momento cruzó por su mente que ellos eran violentos, ¿verdad?
Sí.
Pero la violencia se puede manifestar de muchas maneras, como no nada más es física, puede ser emocional o puede ser algo de control, ¿verdad?
Entonces, como estaba diciendo Berta, hay una de las cosas en la cual que es mucho que se percibe como una violencia, la violencia física. Pero
sí.
Hay muchos maneras de violencia o de el espectro de violencia doméstica cubre muchos campos.
Precisamente uno de los grandes problemas que hay en la violencia doméstica, como lo decía Berta, que inconscientemente lo hacen, es porque esas mismas personas crecieron ellos en un ambiente de mucha violencia, entonces se vuelve normal, y si se vuelve normal lo hacen inconscientemente. Es por eso que la señora, le preguntó el señor a la señora, ¿dónde estabas?
Uh-huh.
Y el niño abrió los ojotes, asustado, pero para ellos es normal. Y eso va a causar...
Que ese niño reaccione de la misma forma, ¿verdad?
Cuando
sea un adolescente,
sí.
O un adulto.
Ajá. Y referente a lo que decías, también muchas veces la violencia más predominante es la violencia física, donde el esposo o la pareja golpea a su otra pareja. Pero muchas veces también la mujer golpea al hombre. Y eso hace que el niño, con el tiempo, se vuelva normal. Y el niño va a crecer también pegando. Yo me he fijado tanto en la oficina como en otras personas, cuando, como dice Berta, cuando sale uno a la calle, niños chiquitos de 3, 4 años que ya le levantan la mano a la mamá. Le dicen algo al niño y levantan la manita y le pegan a la mamá. Y muchas veces miré una ocasión que un papá se reía, lo miraba como una cosa muy chistosa.
Uh-huh.
¿Verdad? Cuando que en realidad es cuando deben de corregir al niño. Cuando digo corregir al niño no hablo de golpear.
Exacto, acabas de hablar
pero,
de un punto
sí,
muy importante porque tenemos la tendencia de castigar la violencia de cierta manera o llamarle al niño la atención de cierta manera golpeándolos. Es decir, vamos a decir que venga la vecina y se queje que su niño, señora, golpeó a mi niño. Entonces, ¿qué hacen los papás? Los golpean, castigan el mismo hecho que los niños hicieron. También ellos ya le dan la nalgadita o les gritan,
sí.
¿Sí? De cierta manera son violentos, es un acto violento.
O los sujetan con mucha fuerza, ¿verdad? Eso, aunque no llegue a ser un golpe, pero hay personas que hasta les dejan moretes a los niños,
sí.
En las muñecas, de la manera que los sujetan con demasiada fuerza. Muchas veces un adulto no mide su fuerza, que es bastante mayor que la de un niño, entonces si los pueden lastimar sin llegar a golpear. Y entonces esas cosas son las que... Es que confundimos mucho la disciplina con el castigo,
con
¿verdad?
El castigo.
Ajá.
Principalmente las familias que vienen de México o de otras partes que recién llegan a este país. Están las mamás confundidas de cosas que les dicen otras mamás que al niño no lo puede disciplinar, que el niño si llama al 911 van a venir y te van a meter a la cárcel, y eso es totalmente erróneo. Los niños tienen que tener disciplina. Muchas veces decimos, amamos a nuestros hijos, y todos amamos a nuestros hijos, pero en el mismo amor debe de incluir disciplina. No podemos dejar que ese niño crezca haciendo lo que le plazca, porque después ese niño de 2, 3 años, cuando esté grande, ya no lo van a aguantar ni ellos mismos.
Sí, no, es mucho más difícil controlarlos, ¿verdad? Una sí. vez que ya son adolescentes.
Tengo un papá que me mira, le estamos dando terapia, y una de las quejas que tiene él es que su hijo le dice, le falta respeto llamándole güey. Le dice, ¿qué pasó, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Él lo mira en una falta de respeto. Platicando con el señor, le pregunto yo, ¿dónde aprendió el niño esas palabras? Me dice, cuando el niño estaba chiquito, yo así le llamaba. Y quería que él me llamara así, se me hacía chistoso. Uh-huh. Y ahora de grande, para el niño es normal llamarle de esa manera.
Ahora no soy tu padre, soy tu hijo, sí, es soy que tu amigo, es, soy tu padre.
Sí, esos son los dobles estándares que muchas veces manejamos, ¿verdad? Como por ejemplo, y eso viene a ser parte de los valores familiares o individuales también. Por ejemplo, no quiero que mis hijos mientan, pero si alguien llega a la puerta y toca, dile que no estoy.
Exactamente.
Ajá. O no quiero que mi hijo fume, pero yo agarro el cigarro.
Pero yo sí puedo tomar o fumar.
O yo tengo las cervezas en el refrigerador y me las tomo, pero no quiero que mi hijo tome. Entonces, esos son, y esa es de, no quiero que mi hijo golpee, pero yo sí.
Sí, yo sí te golpeo.
Yo sí te golpeo o golpeo a tu mamá. Entonces, esos son los estándares dobles que confunden mucho a los niños.
Sí, porque, okay. Exactamente.
Yo tengo otra pregunta relacionada a lo que estamos hablando de la violencia doméstica. Vamos a hablar. ¿Hay otra manera más sutiles de violencia doméstica, Enrique?
Sí. Por ejemplo, una de las grandes violencias domésticas que yo miro en las familias, principalmente las familias que nosotros tratamos, es un ambiente muy rígido. También, o sea, en la dinámica familiar no podemos ser ni muy rígidos ni tampoco muy blandos, pero yo me han tocado familias que son sumamente rígidos. El niño no puede hacer nada, la madre quiere dirigirlos con los ojos, siéntate, no te muevas. Se vuelve una dictadura, una mano tan dura que el niño también tiene miedo. El niño vive en ese ambiente de ansiedad, que no puedo moverme porque si me muevo, mi madre se va a enojar. Uh-huh. Son tan rígidos que quieren que ese niño sea el, como le podemos llamar, el sirviente de la casa.
El control.
Es muy controladora. Esa es una violencia doméstica.
El control total.
Que muchas veces no la vemos, pero existe.
Es sutil.
Sí, existe. Esas personas dominan también a la pareja, tanto al hombre como a la mujer.
Uh-huh. ¿Y alguna, qué me dices de el abuso verbal y emocional?
Una de las cosas que pasan también muchas veces es el sarcasmo. A veces hablamos con los niños y les empezamos a decir diferentes cosas. Me platicaba ayer un niño que él se siente muy triste porque no entiende su tarea. Le pide ayuda al papá y el papá se burla de él. El papá, en lugar de ayudarlo, le llama tonto. Todos los días le llama tonto. Estamos como el chiste del señor que decía que de chiquito le llamaban tonto. Toda la vida le llamaban tonto, que cuando él creció pensaba que su nombre era tonto.
Sí, no, sí, sucede así.
Y muchas veces en esa casa no hay, como en este ejemplo, por ejemplo, no hay golpes, no hay gritos, sino lo que tú decías, ese sarcasmo, esa cosa de burlarse del niño, de burlarse de la esposa, burlarse de los demás, llamándoles diferentes tipos de nombres ofensivos.
De cierta manera cae dentro de la categoría de abuso emocional.
Sí, es un tipo de violencia también, ¿verdad?
Violencia
no, y cómo se traslada eso al entorno del niño, porque el niño aprende a ser sarcástico y violento. Verbalmente violento también, y lo hace con sus compañeritos en la escuela.
Es el bullying
que sí. o el acoso estudiantil, ¿verdad? Donde los niños sufren tanto porque otros niños los están acosando con ese tipo de violencia también.
Y qué bueno que toca ese punto, Berta. precisamente Raquel y yo estábamos hablando antes de que empezara el programa, muchas de las cosas que pasa, ese niño que creció en ese ambiente de violencia doméstica es un niño lleno de ansiedad, un niño que está lleno de frustración, donde él es indefenso, no puede hacer nada en ese ambiente por diferentes motivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a la escuela y en la escuela se desahoga, en la escuela saca todo su coraje. Uh-huh. Y es lo que decía usted, se vuelve el bully de la clase. Se desquita con otros niños más indefensos que él. Los abusa tanto emocionalmente como físicamente, porque es la manera en que él está sacando su frustración, se está desahogando. Y lo está haciendo precisamente lo que hacen los padres, pero lo hace con otros niños. Y lo hace a veces inconscientemente. Ese es el niño que por lo regular en la escuela lo mandan todos los días a la oficina, todo el tiempo está hablándole a los papás. ¿Y qué pasa cuando le hablan a los papás? Llega a la casa y el mismo ciclo.
Sí,
a volver
y la misma,
a pegar.
Y la misma, otra vez te metiste en problemas, eres un esto, eres un aquello, y es que es una, la forma de comunicarse es lo que falla ahí, ¿verdad? Que sí. No hay una manera efectiva de comunicarse.
Entonces estamos hablando del abuso físico, que es lo que reconoce la gente más común, el abuso emocional, cuando les llaman a sus hijos eres un tonto, eres un etcétera.
Sí.
Apodos,
sí, y
apodos negativos,
sí. Tomando en cuenta las deficiencias de la persona, ¿verdad? Sí.
Entonces, ¿existe otro tipo de violencia?
Existen muchos.
Son los más comunes.
Tipo de violencia doméstica, pero son los más comunes.
Los más comunes.
Sí, y eso causa los diferentes tipos de efectos en los niños. Y como lo habíamos discutido antes y lo volvemos a recalcar, es un niño que va a crecer con muchas, muchas ansiedad. Es un niño que crece traumatizado y es un niño que en la escuela no se aguanta. Otra cosa que pasa con los niños también, cuando crecen en ese ambiente y no lo queremos entender así, crecen con muchos problemas de aprendizaje.
Uh-huh.
Y esos problemas de aprendizaje muchas veces los maestros lo confunden como que el niño está poquito retrasado, como que el niño no entiende, cuando en realidad el niño está lleno de ansiedad, está lleno de frustración. Son niños que por lo regular llegan al salón, se sientan atrás y quieren pasar desapercibidos. Quieren ser el niño invisible. El niño invisible. No entiende el niño lo que está pasando en el salón por su misma ansiedad, por su mismo trauma que tiene. Tiene miedo de levantar la manita a que me van a regañar. Y tiene miedo levantar la mano.
O voy a decir una tontería, ¿verdad?
Exactamente.
No levanto la mano porque se van a burlar de mí.
Y también no se pueden concentrar porque precisamente su mente está en aquel trauma de cuando miró a sus papás golpear o dependiendo de la severidad de que haya sido el abuso, ¿verdad? Y ellos están ahí, como dices tú, el niño invisible en el salón de clases.
Sí, y luego están pensando, tengo que regresar a la casa. Y estuve trabajando con una niña que estaba en el salón y todos los días lloraba la niña, todos los días lloraba la niña. Esa niña era una niña que había estado muy bien en la escuela, muy buenos grados, pero de un momento a otro empezó a llorar todos los días la niña, todos los días, nadie entendía por qué. Hablando con ella, descubrimos que lo que pasaba, el papá y la mamá habían tenido violencia doméstica verbalmente. En una ocasión llegó el papá tomado a la casa, se pelearon, el papá sacó un bat de béisbol, quebró todo lo dentro de la casa, muebles, todo, porque el señor pensaba que la señora andaba con otro señor.
Uh-huh.
Una de las cosas interesantes es que el señor le dijo a la señora, cuando lo hablaron a la policía, vino la policía, lo arrestaron, y cuando se lo estaban llevando, él le gritó a la mamá, en cuanto salga de la cárcel, te voy a matar. Te juro que te voy a matar. Todo en presencia de la niña. La niña vivía en un constante terror. Tenía miedo dejar a la mamá sola, porque si dejo a mi mamá sola, yo sé que mi papá ya salió de la cárcel y puede llegar y puede matar a mi mamá.
Se sentía responsable.
Se sentía responsable. Tenía muchos problemas.
¿Cuántos años tenía la niña?
6 años.
Ah, una tremenda responsabilidad. De ansiedad.
Otra parte también, que otra cosa que pasaba, y pasa muy muy común en los demás niños, tiene lo que nosotros le llamamos enuresis, que se empiezan a orinar en la cama.
En la cama.
Inconscientemente.
Y eso es producto del terror, del miedo, ¿verdad?
Sí, no es miedo, ya se vuelve terror. Uh-huh. Como esta niña, si dejo a mi mamá, ¿quién le va a hablar a la policía cuando llegue mi papá a matar a la niña? Y eso a veces exponemos a los niños a ese tipo de terror y no lo sabemos.
Uh-huh. Así es. Está muy, muy interesante. Ojalá que no perdamos el hilo, pero nos tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar en un segundito. Y nada más les quiero recordar, amigos, el teléfono en el estudio 337-8874 para que usted nos llame. Si tiene algunas preguntas sobre el efecto de la violencia doméstica en los niños, pues llámenos aquí. Estamos platicando acerca de ese tema. También, si usted no ha escuchado el programa en su totalidad, nos puede encontrar en Facebook, en programaexpresate@yahoo.com, o también nos puede escuchar en kxoradio.com. Ahí se encuentran los podcasts de todos los programas. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso y estamos platicando con Enrique Durán acerca de violencia doméstica, el efecto de la violencia doméstica en los niños. Y hablamos acerca de los diferentes tipos de violencia y cómo se manifiestan. Ahora hablaremos acerca de cómo esa violencia
se manifiesta
en los niños. El efecto que tiene en los niños y cómo, qué comportamientos o qué síntomas en particular los niños pueden exhibir cuando son objeto de esta violencia.
Estabas comentando antes de que nos fuéramos al corte que muchos niños exhiben este padecimiento, que es la neurisis. Y es lo que dijiste es muy interesante, que dices que puede ser que se exhiba, es debido a consecuencia del terror que está sufriendo el niño.
Sí, precisamente, y es más común de lo que pensamos. Hay muchos niños de las edades de los 6 años, 12 años, yo he visto niños inclusive de 14, 15 años que se orinan en la cama. La mayoría de los padres lo perciben como que es un niño cochino, no ha aprendido a ir al baño, es flojo,
es tonto.
Uh-huh. Pero tenemos que explorar qué es lo que está causando ese problema, y la mayoría de las veces es porque están llenos de ansiedad. Son niños que han crecido en un ambiente muy ansiosos, están aterrorizados. La mayoría de los niños que tienen enuresis, que se orinan, también tienen sueños malos. A mí no me gusta...
Pesadillas.
Pesadillas. A mí no me gusta muchas veces decir pesadillas, porque muchas veces los niños no entienden lo que es pesadillas, uh-huh. Pero sueños malos sí. Uh-huh. Hay veces que lo manifiestan, le dicen a uno, tengo sueños malos. Soñé que alguien venía y me quería llevar. Uh-huh. Soñé que alguien venía y quería llevarse a mi mamá.
O que me estaba siguiendo.
Y es derivado precisamente del ambiente donde viven. Los trabajadores sociales, por ejemplo, principalmente los trabajadores sociales de la protección de los niños, CPS que se llaman, ellos la mayoría lo confunden con que a lo mejor el niño fue abusado sexualmente. Uh-huh. Es lo primero que se nos viene a la mente. El niño se orina porque fue abusado sexualmente. Y sí pasa a veces, pero la mayoría del tiempo cuando es violencia doméstica es derivado del terror. Es un terror en el que viven. En la noche, Berta, precisamente están acostados y están con el miedo. ¿Va a llegar mi papá ahorita tomado
va a empezar a gritar.
Tomado, principalmente se acostumbra mucho que llega mi papá tomado, llega bajo la influencia de drogas y va a empezar a gritar.
Y Enrique, tú estás describiendo un escenario que es muy extremo, donde el padre que llega gritando, tomado y ya fuera de control y todo. Pero hay otras situaciones donde no es tan extremo, pero hay gritos de todas maneras. Hay enojo, por ejemplo... Una pareja normal, común y corriente, que se llevan bien, pero hay todo este estrés en la familia, la mamá trabaja, el papá trabaja, no hay tiempo de limpiar la casa, ¿no? Y entonces empiezan a, a discutir por esas razones. Tú no ayudas, tú esto, y el niño
se siente culpable.
Se siente culpable.
Se siente culpable. Otra cosa que pasa, Berta, también muchas veces en esos ambientes que yo he visto también, muchas veces no hay esos gritos. No hay tampoco esa forma de que el niño crezca mirando que se están golpeando los papás. Y muchas veces los niños son niños muy educados, son niños que van a la escuela, muy buenos grados, pero de repente se empiezan a decompensar, empiezan a tener malos grados en la escuela, empiezan a tener diferentes tipos de comportamiento que no los tenían. Y lo que pasa que muchas veces ellos tienen el miedo porque escucharon que los papás discutieron, escucharon que los papás le dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor nos vamos a tener que divorciar. Y una cosa que pasa, los niños se empiezan a comportar de esa manera porque en su mente pequeña de ellos, inclusive en niños de 14, 15, 16 años, en su mente dicen, si yo me porto mal, toda la atención va a estar en mí y mis papás no van a tener tiempo de discutir, se van a distraer y van a seguir con nosotros. Eso pasa muy usualmente también.
Oh, sí. Interesante.
Uh-huh. A mí me ha tocado también tratar casos rarísimos que viene siendo, por ejemplo, el caso de la niña que es una niña ejemplar en la escuela. ¿Sí? La niña maneja mucha atención, pero después de escuela participa en todos los clubs que pueda tener ella. Entonces, y la refirieron con manejo de ansiedad. Pero hablando con la niña descubrimos que había violencia doméstica en la casa. Y la manera de pensar de la niña es, todo lo que pueda hacer en la escuela y pasarme todo el tiempo,
lo menos que pueda
en la casa. Y por eso la niña ella se ponía esa meta de que tengo que hacer bien, voy a sacar as y voy a ser excelente en todo. Y ella se ponía esa presión, había altas expectativas porque ella no quería pasar el menos tiempo que pueda pasar en la casa, si nada más voy a dormir, es suficiente para mí.
Otra cosa que pasa también, cuando es una familia de 3, 4 niños, 5 niños, siempre hay un niño invisible y un niño que es el que...
Problemático.
El problemático. Y lo que pasa, los niños invisibles son los niños que no causan problemas. Esa niña que tú
pequeños
mencionas.
Pequeños héroes que les dicen.
Sí, esa niña que tú mencionas probablemente sea la niña que pasa desapercibida, nunca causa problemas, porque nunca está en la casa. Llega a la casa, se encierra en su habitación y no sale. Y siempre hay un niño que es el que tiene el valor suficiente para enfrentarse a la persona que en su mente percibe la problemática. Puede ser el papá, puede ser la mamá, es la que siempre catalogan como es contestona, no hace caso, todo el tiempo me está cuestionando.
Sí, fíjate que era una familia, nada más hay una mamá, el papá se fue, ya ahorita, el papá se fue, percibes toda la dinámica familiar donde la niña es la pequeña héroe, la niña invisible, el niño de 9 años es el problemático. Está la niña mucho más grandecita que sirve de mamá en veces, cuando mamá se pone mal. Se pone agresiva, y está la niña, la mediadora, sí. Está de que tiene de todos, pero sí. Es justo, y cada quien desempeña su papel de acuerdo a la dinámica familiar, sí. Dentro de la problemática familiar.
Sí, una de las cosas que yo hago en mi práctica, en la primera, segunda sesión, dependiendo de la situación, con la ayuda del niño, y a veces pongo al niño en el pizarrón, que me dibuje cómo mira él a la familia, dónde está cada persona. Y lo más probable es que ese niño que está allí en mi oficina, porque es el niño problemático, es el que va a estar más aislado de los demás y a la vez más cerca. Uh-huh. Aislado porque es el que todo el tiempo está en la oficina, lo mandan a la oficina los maestros, lo dejan en lo que le llaman en detention o después de la hora de la escuela. Es el niño que los papás tienen problemas con él y los demás niños están invisibles. Y aparte que hay un niño que todo el tiempo es el que está muy unido a un papá, al papá o a la mamá. Es el niño que es por lo regular el que tampoco se mete en problemas porque le dicen haz esto y lo hace. Es el niño que trata de hacer todo para que tampoco no le diga nada. pero siempre va a haber un niño que es el invisible y el niño problemático.
Uh-huh. Pero, y hablando también acerca de la interacción familiar, puede y de las familias extendidas, ¿no? Puede que entre la pareja en realidad no haya violencia doméstica, pero ¿qué me cuentas de la abuelita o el abuelito o el tío que cuidan al niño durante el día y que pueden tener este tipo de actitudes y los padres ni cuenta se dan?
No, sí, es cierto. Y una cosa que vemos, y es muy común, ¿eh? Es más sí. común de lo que vemos. Y pasa más en las mamás solteras. Pasa uh-huh. mucho en las mamás solteras. Precisamente antier miré a una mamá que me lleva a un niño que tiene 6 años. Me dice, el niño es muy malcriado. No me hace caso. Le digo que limpie su cuarto, me ignora. Le digo que no coma dulces cuando se va a acostar y me ignora. Le pregunto yo a la mamá, ¿quién más vive con usted en su casa? Mi papá y mi mamá. Le digo, muy bien. Cuando usted le da una orden al niño, ¿qué es lo que hace el niño? Va y le dice a mi papá y mi papá le da lo que él quiere. Le dice, no le hagas caso a tu mamá, yo te lo voy a dar, yo te doy permiso. Y eso es más común de lo que pensamos y pasa mucho en las mamás solteras. También pasa en las parejas, pero uh-huh. pasa mucho más con las mamás solteras.
Sí, lo uh-huh. que digo es que muchas veces puedes observar un niño que tiene un comportamiento diferente, que está exhibiendo todos estos síntomas que tú mencionas y que los padres se preguntan, ¿pero por qué? Si nosotros tratamos de evitar confrontaciones enfrente del niño y todo, y muchas veces no tomamos en cuenta otras personas que pueden tener también influencia en los niños, ¿verdad? Que son las personas que los cuidan muchas veces también en los centros de cuidado, donde dejan a los niños y no sabemos qué tan cuál sea la interacción que tienen con los niños. Entonces sí. también hay que estar muy al pendiente de esas situaciones.
Y sobre todo, Berta, tenemos que pensar y mirar que todo comportamiento de los niños y de los adultos, pero en este caso de los niños principalmente, tiene un motivo, tiene una razón. Los niños no se comportan de cierta manera porque lo quieren hacer. Hay que explorar, hay que sentarnos, analizar el porqué de ese comportamiento. Y más es un comportamiento que no lo hacían y de repente lo están haciendo. Tenemos que explorar por qué. ¿Qué es lo que pasó antes de ese comportamiento?
¿Y qué otro efecto tienen o qué otro síntoma manifiestan los niños? También manifiestan la depresión. Dime un poquito acerca de eso.
Sí, los niños que crecen en ese ambiente crecen muy deprimidos. Ahora, la depresión se manifiesta de diferentes maneras. Mucha gente tiene la creencia que la depresión es sentirme triste, sentirme que no quiero hablar con nadie, encerrarme en mi habitación, no me hable, no me toque, no tengo ganas de hacer nada. No, la depresión también se manifiesta de diferentes maneras. En los niños, muchos de estos niños están deprimidos y son superactivos. Son niños que sacan su frustración en la escuela, golpeando a otros niños, pero son niños que están tristes por lo que hacen. Son niños que crecen con una autoestima baja completamente. Si nos ponemos y hablamos con un niño de estos, tienen los mismos síntomas, que no quieren hacer nada.
Uh-huh. Entonces se manifiesta sí. con la falta de energía.
Falta de energía, que ellos, esa falta de energía la transforman en energía. Es tanto su depresión que se vuelven superactivos. Muchos maestros en la escuela no les tienen paciencia. Y lo primero que dicen, este es un niño que tiene hiperactividad. Uh-huh. No aprende el niño. Dicen, mira, es lento para aprender. Ha de tener alguna deficiencia de aprendizaje. Y mira cómo es activo. Inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Nos lo mandan a nosotros, el Departamento de Salud Mental. Dicen, este niño tiene lo que comúnmente se conoce como ADHD. Uh-huh. Y muchas veces sí, pero por lo regular son niños que están en ese ambiente de violencia doméstica, que es la como manifiestan ellos su ansiedad, su depresión, uh-huh. su autoestima. La baja autoestima se manifiesta de dos maneras. En las niñas, por lo regular, se manifiesta en una timidez tremenda. Que tienen miedo de todo, no quieren...
Quieren ser invisibles, ¿verdad?
Exactamente. En los niños se manifiesta en golpear. Quiere golpear. El único que saben, quiere golpear. Voy a golpear a otra persona. Así es como manifiestan esos niños. Cuando crecen, se vuelven hombres, papás, y siguen manifestando su agresividad, su baja autoestima en agresión. Son las personas que en todas partes se pelean, ya sea verbalmente, son todo el tiempo víctimas de abuso.
Siempre están de mal humor, ¿verdad?
Están de mal humor.
Sí. Pero también la razón, me imagino, que muchos maestros o autoridades en la escuela piensan que el niño tiene déficit de atención, porque precisamente uno de los síntomas de la depresión es la falta de concentración.
Sí.
Sí. Que al igual es otro síntoma que manifiestan en la falta de atención con hiperactividad. Y es lo más común que se da, la hiperactividad o la falta de atención, el diagnóstico de falta de atención en las escuelas. Por eso es importante que sí, los manden a salud mental para que nosotros hagamos una evaluación más detallada.
Sí, claro, sí. Descartar
eso, claro que sí. Otra cosa que pasa, que yo me he fijado mucho en los niños, aquí no me han tocado niños, pero tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Salud en Los Ángeles y me tocaron varios casos donde también se manifiesta en tartamudez. Muchos de los niños crecen tartamudos y no porque hayan nacido con algún problema de lenguaje, sino porque quieren hablar cuando están chiquitos y los papás los callan. Y crecen con esa tartamudez. Que hablan muy bien los niños, muy bien, pero cuando se ponen sumamente ansiosos, nerviosos, empiezan a tartamudear. Y es por la falta de autoestima, baja autoestima, y esa ansiedad que tienen. Me tocó trabajar con un niño que cuando se ponía muy ansioso, también se orinaba. Empezaba a tartamudear y automáticamente se orinaba. Ese niño, desafortunadamente lo sacaron de ese ambiente, de esa tensión familiar, desafortunadamente porque lo removieron de con sus padres, y afortunadamente porque el niño con el paso del tiempo se compuso. Dejó de tartamudear y dejó de orinarse en ese ambiente.
Y esa es otra cosa también. Bueno, es que esto de la violencia y del impacto que tienen los niños tiene tantas aristas, ¿verdad? Acabas de mencionar algo muy interesante. Afortunadamente y desafortunadamente, lo removieron de su entorno, de sus padres y todo, lo llevaron a otro lugar donde mejoró. Y lo ideal sería que los padres aprendieran a manejar sus emociones de otra forma para evitar que los niños presenten estos síntomas, ¿verdad? Sí.
Desafortunadamente, Berta, los padres a veces aprenden cuando es muy tarde. Hay veces que aprenden cuando les quitan CPS, les quita a los niños, y es cuando se dan cuenta en realidad de la magnitud del problema, no antes. Y eso es bueno porque en un 80% del tiempo los niños se vuelven a reunificar con sus padres. Una vez que los padres entienden que tienen un problema y empiezan a corregir su problema, aprenden a cómo manejar su ira que tienen.
Claro,
su comportamiento.
¿Sabes qué? Y qué bueno que tenemos este tipo de programas, porque con esto estamos tratando de llevar prevención a la comunidad, de darles esa conciencia, ¿verdad? Y antes de que las cosas lleguen a ese extremo, porque eso es como llegar al clímax, ¿no? Llegar a la cima del volcán, donde todo hace explosión y donde llega el momento en que hasta los niños tienen que ser removidos de la casa. Antes de llegar a eso, aprender que hay otras alternativas y que podemos hacer cosas diferentes para evitar que los niños lleguen a sufrir estos efectos, ¿no? De la violencia. Ahora, Enrique, yo soy un padre de familia, no estoy tan consciente de que hay violencia en mi familia. ¿Cómo puedo identificar que mi hijo está sufriendo efectos de violencia?
Bueno, hay muchas maneras, pero lo primero que tiene que hacer es ser honesta con usted misma. Ser honesta y decir qué es lo que está pasando con mi hijo. ¿Qué es el problema? Analizar qué son los problemas familiares que tengo yo. Si tiene pareja, ¿cómo es su dinámica con su pareja? Ya sea su esposo, sea pareja, ¿cómo me llevo emocionalmente con él? ¿En mi casa hay gritos o no hay gritos? si ese niño es un niño que se la lleva, como comentaba Raquel, con mucha depresión, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Una de las cosas también que pasa en la escuela, los niños que padecen de violencia doméstica son los niños que se quejan todo el tiempo, que me duele la panza, me duele el estómago, me duele la cabeza.
Lo somático, ¿verdad? Me siento mal, me sí, siento mal. Muchos ni siquiera te pueden explicar, nomás dicen me siento mal.
Exactamente. Salen de la escuela y se aliviaron. Se aliviaron, pero tampoco quieren ir a la casa. Y llegan a la casa y me sigue doliendo el estómago, me sigue doliendo la cabeza. Tiene que ser honesta con usted misma, hacer un análisis, un autoanálisis. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? Pensar que no toda la culpa es del niño, sino ¿qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué puedo hacer para mejorar a mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar a mi hijo? Y a mis hijos, porque no nomás es uno, por lo regular, es toda la familia. Y ahí donde está el problema, porque muchas veces no somos honestos con nosotros mismos. Decimos, no, en mi casa no tengo problemas, en mi casa se vive muy normal. Así crecí yo, me decía una señora antier, así crecí yo en mi casa, con gritos, sombrerazos, y míreme cómo estoy, mire mis hermanos, todos son profesionistas.
Y así, todos gritamos y damos de sombrerazos.
Y mire, yo no tengo problemas. Y quizás sí, quizás se pudo adaptar la persona, pero desafortunadamente su niño no se ha podido adaptar a los gritos y sombrerazos. Sí. Entonces tenemos que tomar el valor, porque toma valor de decir, quizás lo que a mí me enseñaron mis padres, sin juzgarlos ni mucho menos, pero quizás lo que mis padres me enseñaron me ayudó a mí de alguna manera, pero no le está ayudando a mis hijos. Y tenemos que modificar lo que decía Raquel hace poquito que estamos platicando, modificar nuestros valores y creencias.
Así es.
Tenemos que tener en la familia, y es lo primero que tenemos que analizar, si tenemos reglas. Me dicen muchos padres, no señor, yo en mi casa tengo reglas, miles de reglas. Pero si sus reglas no trabajan, es como si no tuviera reglas.
Ajá, exactamente.
Tenemos que tener reglas y tenemos que tener sobre todo lo que le llamamos límites.
Así es. Entonces, una vez que como padre de familia identifico que mi hijo puede que esté presentando síntomas, tales como depresión, tales como la ansiedad, o somáticos, ¿verdad? Sí. Que me duele y que no le encuentran nada. Pediatra no le encuentra nada. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer?
Otra de las cosas también que es importante es que si se den cuenta si hay una baja de grados, una baja
es importantísimo.
Académica, porque eso quiere decir que algo está pasando.
Sí. Una de las cosas que podemos hacer, Berta, es buscar ayuda profesional. Yo les recomendaría que vengan a salud mental, a descartar todo tipo de problemas emocionales y mentales, buscar ayuda en la escuela tiene consejeros, hay ahorita en día muchas organizaciones, a través de la Oficina de Educación del Valle Imperial tienen muy buenos programas también, y yo los invitaría a que busquen esa ayuda necesaria.
Sí, también existen las clases de disciplina para los niños, que se llama el programa de Nurturing Parents,
sí, padres de crianza.
Padres sí. De crianza, sí.
Buenísimo.
Que está. Uno de los problemas que tenemos, y no en el programa este, yo a la mayoría de los padres con los que trato, los invito a que vayan a estos programas. Ha habido padres que yo les hago la cita, hablo con ellos posteriormente y no han ido a las citas.
Es que difícil es motivar a alguien que crece con esa idea, ¿no? Pues como dijo esta señora, es que yo así crecí y yo así soy, y entonces mis hijos se tienen que adaptar también a la manera que yo soy, pero los tiempos cambian y no todos los niños son iguales tampoco. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en los 40s o los 50s el estilo de disciplina era bastante diferente. En los 60s, con toda la revolución de la liberación femenina y los derechos humanos y todo eso, el estilo de disciplina tuvo que cambiar también. Y entonces el mundo evoluciona y la gente evoluciona, sí. Pero muchas veces nuestro estilo de
nos quedamos estancados.
Nos quedamos estancados.
Berta, ya estamos metiéndonos en la edad, ya se nos va a notar la edad. Pero es cierto, ¿eh? Una cosa que mucha gente me toma mal, por lo que voy a decir. pero yo también lo viví. Yo me recuerdo en los 60s, teníamos mucho respeto por nuestros padres, pero a la vez les teníamos mucha confianza. Posteriormente en los 70s, en los 80s, salió un lema o un tema que decía: yo quiero ser amigo de mis hijos.
Uh-huh.
¿Sí lo han escuchado?
Sí.
Yo quiero ser amigo de mis hijos. No podemos ser amigos de nuestros hijos. Y les voy a decir por qué. Porque yo con mis amigos puedo platicar de diferentes cosas, diferentes temas. Podemos hacer cosas que no haríamos con nuestros hijos. Yo lo que quiero hacer con mis hijos es que me tengan la confianza suficiente para que cuando tengan un problema, ellos saben que pueden venir conmigo y contar conmigo.
La guía, para, ¿verdad?
Exactamente, ayudarles a resolver ese problema.
Sí.
Yo no les voy a resolver el problema, les voy a ayudar a resolver ese problema. Pero no podemos ser amigos de nuestros hijos en ese aspecto, porque yo no le voy a decir a mis hijos, por ejemplo, ahora se usa mucho, vámonos a la casona. O voy a hablarles como les decía hace ratito del señor de ¿qué pasó, mijo? ¿Qué onda, güey?
No.
Y quizás lo haga con mis amigos, pero no lo voy a hacer con mis hijos.
Es por eso que surge esa malinterpretación, lo que acabas de decir, de que mucha gente lo malinterpreta y dice, no, pues ahora, como dice Berta, el chiste que contaste, pues ahora no soy tu padre, soy tu amigo.
Ajá.
Y existe esa confusión que
tenemos
muchos padres
tenemos la interpretación.
Sí, los estándares dobles, ¿verdad?
Sí,
entonces sí tenemos que estar muy muy conscientes de eso, de que yo también estoy totalmente de acuerdo y creo que de hecho la tendencia en la publicidad, porque eso se la televisión y el radio, tienes que ser el amigo de tu hijo. Eso era, nos bombardeaban con ese mensaje. Creo que está cambiando ahora. Yo lo veo en comerciales y en spots, en el radio, en la tele. Más a, yo soy tu guía, soy tu mentor, estoy aquí para dirigirte, soy tu padre y estoy aquí para ayudarte, para dirigirte. Alejándonos un poquito del modelo de quiero ser tu mejor amigo.
Y ahorita cuando estabas diciendo, cuando comentaste, cuando empezó a salir ese tema o ese logo de que quiero ser tu mejor amigo, entonces es cuando se empezó también a usar de que no me hable de usted, háblame de tú.
Exactamente.
Sí.
Yo me recuerdo cuando estaba joven, bello y hermoso, no hace mucho tiempo. Yo le tenía mucha confianza a mi padre, mucho respeto. Cualquier problema que tenía, iba y se lo comentaba. Y como dice Berta, era mi guía, mas no era mi amigo, porque no le contaba todos mis problemas, no le contaba todas las cosas que hacía. Entonces no puede ser mi amigo.
Sí.
Pero puede ser la persona en la que yo voy, porque le tengo la suficiente confianza de decirle, le decía a papá, tengo este problema.
Y muchas veces los padres no quieren oír todo.
Exactamente.
Pues sí, pero lo importante, y muchas veces los niños, ellos pueden resolver problemas por sí mismos. Lo importante es que los niños entiendan que el padre está ahí para ayudarlos.
Incondicionalmente.
Y que no los va a juzgar, ni los va a los va a malentender, sino que les va a ofrecer una guía y que está ahí para ayudarlos.
Los niños son muy inteligentes,
sí.
Muy inteligentes, pero los niños aprenden por imitación. Y yo invito a los papás que si tienen niños chiquitos, 2 años, 3 años, agarren a su niño, póngalo en el frente del bote de la basura de la cocina, miren al niño, no le digan nada, denle una patada al bote de la basura. El niño va a voltear a ver al papá, a la mamá, le va a dar esa patada también.
Sí, exacto, sí, los
porque
niños.
Porque es normal. La mayoría, no todos, la mayoría de nosotros somos un producto de nuestros padres. Bueno sí. O malo, pero somos un producto de nuestros
claro,
padres.
Claro, y especialmente porque los primeros años, que son los que estamos
son
más cerca, son los formativos y son los que pasamos bien atados a nuestros padres. Enrique, si alguien quiere venir por servicios con nosotros, ¿a dónde se pueden dirigir?
Se pueden dirigir al Departamento de Salud Mental al teléfono 760-482-4000.
Y ahí pueden hacer una cita para una evaluación.
Claro que sí, yo los invito a que vengan. No pierden absolutamente nada y vamos a evaluarlos y vamos a darles la ayuda necesaria que necesiten sus papás, sus niños.
Ya sea en salud mental o se les refiere a alguna agencia
comunitaria. Si es que no hay un problema de salud, de todas maneras, no se van a ir con las manos vacías.
No, es
importante que si no quieren, por ejemplo, muchos padres que se resisten a traerlo para una evaluación, pero simplemente para una consulta de qué servicios hay fuera en la comunidad, en donde yo pudiese, tengo este problema y de dónde me podían tratar.
Bueno, sí, y
como
es
las clases de padres.
Pero es bien importante hablar, que si alguien nota todo esto, no hay que dejar a los niños sufrir, o sea, es un sufrimiento para ellos, la ansiedad, toda esa tensión es un sufrimiento. No hay que dejarlos sufrir, hay que buscar algo para ellos. No necesariamente tienen que tener un padecimiento de salud mental, pero qué bien que puedan tener una evaluación y nos puedan decir, no señora, mire, el problema
es un alivio.
Es un alivio.
Lo probable no es que tengan algún problema mental, sino emocional. Uh-huh. Yo también los invitaría que en la escuela no miren al maestro, no miren al consejero como el enemigo. Muchos padres les habla la maestra, el maestro, el consejero, y miran a esa persona como el enemigo. Voy allí ya con como decía mi abuelita, con la espada desenvainada.
Sí.
Voy a pelear. En lugar de ver...
De trabajar en conjunto.
El por qué me está hablando. Si me está hablando es porque hay un problema. Y tenemos que ver cómo solucionamos el problema. Pero muchas veces llegan y se vuelve un gran conflicto y lo primero que dicen el papá es que el maestro no quiere a mi hijo, no quiere a mi hija.
Se ponen defensivos.
Exactamente.
Sí, es algo que es muy importante que tenemos que hablar quizá en otra visita que tengas, porque cuando nosotros les decimos, señor, vaya a las clases de padre, le estamos recomendando, los padres no están escuchando eso.
No.
El mensaje que ellos están, es el mensaje que le estamos dando nosotros, pero el mensaje, lo que ellos perciben de regreso es,
soy un mal padre.
Usted es un mal padre.
Sí, y ¿sí? necesita.
Y yo pienso que tenemos que hablar acerca de eso. Al igual, cuando una familia están experimentando violencia doméstica, es muy difícil que se abran y que piensen qué va a hacer en el bienestar, porque eso va a desatar, como dicen, la cloaca.
Ajá.
Entonces, es algo que tenemos que hablar posiblemente en la próxima presentación que vengas.
Y sobre todo que todos los padres, yo no he conocido hasta ahorita, y quizás sí los haya, pero yo no conocí hasta ahorita un padre que no quiera a su hijo, que no quiera lo mejor para su hijo. Entonces, muchas veces no saben cómo mandar ese mensaje. Yo los invito a que aprendan. Hay muchas maneras de que aprendan a decir, mi hijo, yo te quiero, sin necesidad de golpes, sin necesidad de gritos.
Sí. Bueno, Berta,
pues muy interesante el tema, muy muy interesante.
Muy interesante.
Y sí, nada más les quiero recordar, amigos, que si no lo escucharon en su totalidad o si lo quieren recomendar o volverlo a escuchar, lo busquen en kxoradio.com o en Facebook, el programa expresate@yahoo.com. Ese también es nuestro correo electrónico para que si nos quieren mandar algún correo con alguna pregunta, pues con mucho gusto atenderemos sus peticiones.
Y yo les doy las gracias por darme la oportunidad de tenerme aquí.
Muchas gracias, Enrique. Vamos a tener que programar otra visita para continuar hablando acerca de este tema de los mensajes que los padres, cómo a veces malinterpretan, ¿verdad? Las sugerencias que se les dan. Amigos, pues no nos resta a nosotros más que despedirnos, deseándoles que pasen una excelente semana y no se olviden mañana Let's Talk About It con Scott y María a las 7:30 a.m. Y mientras tanto, amigos, pues cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 a.m. en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.